información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Gremios criticaron con dureza a las organizaciones chilenas que declararon contra nuestro país en Estados Unidos y que provocaron un nuevo arancel del 12,5%.
Llevar información falsa o distorsionada ante autoridades extranjeras no es defender al país.
Realmente lamentable, inesperado, injusto, una medida unilateral.
Calificándolo como un tremendo profesional, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lamentó la renuncia del ahora ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, por dar positivo al test de drogas.
Quiero decir que él ha sido un tremendo aporte del ministerio. Muchas cosas que hemos hecho no habían sido posibles sin su colaboración, desde luego. Yo creo que en esa materia mejor es siempre esperar.
Con la calculadora en mano, el gobierno sigue intentando reunir los 26 votos necesarios para despachar en el Senado el informe de la Comisión Mixta del Proyecto de Ley de Reconstrucción.
No vamos a aceptar que el ministro Quirós nos imponga reasignaciones y después nos pasan un chaucha.
Si un nuevo test de drogas arroja positivo, vicia completamente este proyecto de mega reforma.
En medio de la crisis laboral, la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, instó a hablar del más de 1 millón de personas que desistieron de buscar trabajo.
Y hay un número que no sale en ninguna parte. Tenemos 1 millón de personas que está buscando activamente trabajo y no encuentra. Pero hay 1.600.000 personas que dejaron de buscar empleo porque ya tiraron la esponja.
El Frente Amplio defendió su autonomía política y descartó la tesis de Guido Girardi, quien aseguró que esa tienda necesita una certificación del Partido Comunista para tomar decisiones.
Hablar de certificaciones es de una política que debemos dejar atrás. Mejor enfoquémonos en construir unidad.
Girardi es reconocido por su trayectoria y su mirada de futuro, pero es contradictorio.
El timonel del Partido de la Gente, Denis Catalán, aseguró que la denuncia que presentó el Servicio Electoral en la Fiscalía contra la colectividad en realidad apunta al ex administrador de fondos.
El proceso se refiere a una denuncia hacia el señor Miguel Azar.
Seguimos trabajando en lo que es las observaciones del balance 2023 y entregando todos los antecedentes al Servicio Electoral.
Los más de 4 años que la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, estuvo detenida en Países Bajos fueron abonados a la condena que deberá cumplir en nuestro país.
Abonar no es liberar. La señora Karen Rojo, al día de hoy, se encuentra en el Estado de Chile cumpliendo su pena conforme a la ley chilena y le queda un plazo de pena por cumplir.
El tribunal autorizó la suspensión excepcional de arresto domiciliario nocturno que debe cumplir Daniel Jadue, por lo que podrá viajar a Iquique por 24 horas para presentar un libro.
La fiscalía se opuso, toda vez que no estaba debidamente justificada la actividad del acusado en la ciudad de Iquique.
Él se encuentra presentando uno de sus libros de su autoría.
El presidente José Antonio Kast firmó indicaciones para el proyecto que busca reforzar a carabineros, triplicando el estipendio para alumnos e incorporando una gratificación especial de riesgo.
Nosotros aquí no venimos a plantear un bono, venimos a saldar una deuda, que va mucho más allá de un bono.
A prisión fue enviado Carlos Cancino, apodado El Rana, luego de ser formalizado por el homicidio del carabinero Marcos Cosmes y los homicidios frustrados de otros 2 funcionarios policiales en Valdivia.
Hay también elementos para determinar que él es el autor.
Nosotros aspiramos a la máxima pena, que es cadena perpetua calificada.
Fueron capturados 2 comuneros mapuches que estarían vinculados a la agrupación radical Resistencia Mapuche Mayeco y que habrían participado en ataques incendiarios en la macrozona sur.
Fueron detenidos 2 integrantes de la RMM, personas que han causado daño, terror a toda la población del mundo rural en la provincia de Mayeco.
La sanitaria Aguas del Valle informó que ya fue restablecido el 60% del suministro de agua potable en las comunas de La Serena y Coquimbo.
Los primeros 3 días de emergencia, que eran los más necesarios, el gobierno no estuvo a la altura. A los ministros decirle que vengan acá, recorran los lugares más afectados.
En noticias del exterior, el balance de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 5.546. La Unión Europea reiteró su firme condena a la represión sistemática ejercida por las autoridades de Nicaragua. Y las autoridades francesas ordenaron la evacuación preventiva de 7 municipios próximos a Burdeos ante el gran incendio forestal de Gironda que sigue avanzando. En el deporte, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que el arquero caboverdiano de 40 años, Bocinha, es el nuevo refuerzo de Colo-Colo.
Hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que Bocinha se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país.
Colo-Colo inició anoche la segunda rueda del torneo, venciendo por 3-1 Deportes Limache en el Estadio Monumental. Y en otros deportes, hoy desde las 9 de la mañana, se disputa la clasificación del Gran Premio de Hungría, undécima fecha de la temporada de la Fórmula 1.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus T90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición matinal de Radiograma. Vamos a revisar las noticias a través de las 43 estaciones de la radio. Siempre atento a sus comentarios, a sus informaciones. A esta hora, cuando en Santiago la temperatura es de 12 grados, la humedad relativa del ambiente es del 90% y la capital espera para el día de hoy cielos cubiertos con chubascos y una máxima de 15 grados. Arica hoy día estará cubierto en la mañana y nublado, variando a despejado en la tarde con una máxima de 20 grados. Iquique cubierto en la mañana, en la tarde nublado, una máxima de 19. ¿Cómo va a estar Antofagasta? Nublado, variando a despejado. En la tarde se estará despejando, efectivamente la máxima será de 20. Calama, despejado, con algo de viento en la mañana, también en la tarde, máxima 24. Copiapó, despejado en la mañana y en la tarde con una máxima de 28. Bañerar, nubosidad parcial, máxima 28 grados. Caldera, cubierto con neblina, variando nublado y a nubosidad parcial en la tarde. El Salvador, despejado en la mañana, en la tarde también despejado, una máxima de 25 grados. Chañaral, despejado, variando cubierto y neblina, máxima de 17 grados. Freirina, nubosidad parcial, máxima 18. Huasco, nubosidad parcial, máxima 20. La Serena y Coquimbo, cubierto en la mañana, en la tarde nubosidad parcial, máxima 18 grados. Ovalle, cubierto, máxima de 20. Los Andes, cubierto, con algunos chubascos, se espera una máxima de 16 grados. Viña del Mar y Valparaíso, estará hoy día cubierto, máxima 14 grados. Rancagua, cubierto con chubascos, máxima de 15 grados. Talca, cubierto, chubascos aislados, una máxima de 14. Chillán, cubierto con chubascos débiles, se espera una máxima de 13 grados. Concepción, cubierto con lluvia, la máxima será de 13 grados. Temuco, también cubierto, lluvia, vientos con ráfagas hasta 40 kilómetros por hora, una máxima de 14. Valdivia, nublado y chubascos, la máxima será de 12 grados. Osorno, cubierto con lluvia, probables tormentas eléctricas en la mañana, una máxima de 11 grados. Puerto Montt, cubierto con lluvia, en la tarde nublado, máxima 11. Coyhaique, nublado con chubascos de nieve aislados, la máxima será de 4 grados. Punta Arenas, cubierto, chubascos de agua nieve, la máxima será de 2 grados. El archipiélago Juan Fernández estará cubierto con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, habrá algunos chubascos, la máxima será de 15. Isla de Pascua estará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, la máxima será de 20 grados. Atención, ¿qué ocurre con la calidad del aire? Ya les vamos a decir por qué. Hay aire regular en Valdivia, Osorno y Puerto Montt y Puerto Varas. Pero también hay aire regular en Talca. El aire está bueno en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Los Ángeles, en Concepción, en Chillán, en Linares y en Temuco. Pero hay alerta en Coyhaique, y hay alerta también en la región metropolitana, los dos subpuntos de esa, del país donde hasta ahora, por calidad del aire, hay alerta, es Coyhaique y la región metropolitana. Y justamente se ha declarado alerta ambiental preventiva para hoy en la región metropolitana, dadas las condiciones atmosféricas. Se ha formulado un llamado a los habitantes de la región metropolitana a respetar las medidas decretadas, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña. Esto no significa que haya restricción vehicular, porque justamente los días sábados no hay restricción vehicular. Vamos con las informaciones. 5 antisociales, 5 delincuentes protagonizaron una encerrona frustrada en la comuna de Las Condes. Pese a realizar 2 disparos, el sistema de seguridad del vehículo evitó que concretaran el robo. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenos días.
¿Qué tal, Nivaldo? Muy buenos días. Y efectivamente, porque fue pasada la medianoche que un grupo de delincuentes protagonizaron este intento de encerrona, esta encerrona frustrada en contra de una familia que se movilizaba por avenida Las Condes. Situación que, de acuerdo a la información policial entregada, el hecho ocurrió luego de que este grupo familiar se detuviera en una zona residencial para realizar justamente una encomienda. Momentos en los que un automóvil gris se acercó al lugar, cuyo interior descendieron 5 sujetos vestidos con ropa oscura y con el rostro cubierto, con al menos 2 de ellos premunidos con armas de fuego. Solo en cuestión de segundos, los delincuentes intimidaron a las víctimas y las obligaron a bajar del vehículo, situación que llevó a que uno de los asaltantes realizara 2 disparos, proyectiles que afortunadamente impactaron a la carrocería del automóvil y no a una de las víctimas. Con este nivel de violencia es que los delincuentes tomaron control del vehículo del grupo familiar, pero para mala fortuna de estos antisociales no pudieron escapar con el automóvil, esto debido al sistema de seguridad, ya que el propietario conservó las llaves del vehículo, imposibilitando así la marcha del móvil. Así lo detalló el teniente Manuel Ortega, oficial de ronda de la prefectura Andes, quien además detalló que las víctimas se encuentran en buen estado de salud.
Efectivamente, solamente resulta con daños el vehículo producto de estos 2 disparos. Ningún tipo de lesionado en el grupo familiar. No logra la sustracción del vehículo debido a las medidas de seguridad propias del vehículo, ya que la llave se encontraba en el poder del propietario del móvil.
Claro, pese a que los disparos que efectuaron estos delincuentes no impactaron en las víctimas, el conductor del automóvil sufrió un golpe en la cabeza durante este intento de encerrona. Tras no poder concretar el robo, este grupo de 5 antisociales escaparon en el vehículo gris en el que llegaron hasta Avenida Las Condes, el cual no mantienen cargo por robo. Diligencias que continúan por parte de carabineros para lograr dar con el paradero de estos responsables que protagonizaron este robo frustrado de vehículo en la comuna de Las Condes. Biobio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
6 de la mañana, 14 minutos.
Gremios exportadores cuestionaron a fundaciones chilenas que declararon contra nuestro país en la investigación por trabajo forzoso que realizó Estados Unidos.
Mientras el gobierno defendía ante Estados Unidos los mecanismos de Chile para prevenir el trabajo forzoso, la Fundación Libera y el Centro Ecoceanos cuestionaron esa evaluación y denunciaron casos de explotación laboral. La presidenta de la Fundación Libera, Carolina Rudnick, dijo a la radio que utilizaron un mecanismo institucional abierto y transparente para exponer denuncias que han sido planteadas durante años sin ninguna respuesta.
Lo que nosotros hicimos fue utilizar un mecanismo institucional existente, transparente y público para dar a conocer situaciones gravísimas de vulneración de derechos laborales que sindicatos, agrupaciones de trabajadores y la sociedad civil llevamos décadas denunciando.
La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, acusó a las fundaciones de utilizar información falsa para desprestigiar y dañar la imagen internacional de Chile.
Llevar información falsa o distorsionada ante autoridades extranjeras, eso es perjudicar a trabajadores, trabajadoras, a nuestras exportaciones y también a nuestra imagen internacional.
Paralelamente, esperan que las negociaciones con Estados Unidos se mantengan y la tasa arancelaria llegue finalmente a cero. Para eso se fijaron un plazo aproximado de 2 meses.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 15 minutos.
Con calculadora en mano, el gobierno sigue en busca de los 26 votos para terminar la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, con un flanco abierto para sumar a Atacama y Coquimbo al fondo de emergencia.
El gobierno sigue con calculadora en la mano para sumar los apoyos al informe de la Comisión Mixta en el Senado, el último paso para despachar a ley el Plan de Reconstrucción Nacional. Las presiones para sumar las regiones de Atacama y Coquimbo al fondo tras las lluvias e inundaciones aumentan. Originalmente, los senadores habían postulado que ingresar los fondos en la ley de presupuesto del 2027 era una opción viable. Sin embargo, el tono ha cambiado en los últimos días y la solución se centra en una única posibilidad: ingresar un veto aditivo. El senador de Demócratas Matías Walker ha endurecido el tono de su propuesta y esta vez aseguró que no puede existir este proyecto sin sumar a las zonas afectadas, condicionando su voto al ingreso del veto por parte del gobierno.
No puede haber ley de reconstrucción nacional sin garantizar los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco.
En tanto, desde el oficialismo valoran el anuncio del veto supresivo a la prohibición del anatocismo y que si las normas son perjudiciales para las pymes, el gobierno debe actuar. Es justamente este ingreso de vetos supresivos en el que se respaldan los senadores que piden un veto aditivo, considerando que sí o sí van a tener que ocupar el plazo de tramitación de la medida.
6 de la mañana, 16 minutos.
¿Cómo reactivar el empleo? Esa fue la pregunta que marcó un seminario de la Universidad Católica, donde expertos y parlamentarios coincidieron en acelerar la ley de sala cuna universal, pero marcaron diferencias en las medidas de flexibilidad para impulsar la creación de trabajo.
El Ejecutivo ya está haciendo correr tres proyectos de su agenda en el Congreso: la sala cuna universal, el contrato por hora y la modificación en el periodo de cálculo de las 40 horas. Aunque el debate está concentrado sobre todo en el desempleo femenino y la necesidad de apurar la sala cuna en el Congreso, un acuerdo transversal, no así ocurre con los temas de flexibilidad. Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica y miembro de la Mesa por el Desempleo, apuntó a la reducción de la jornada laboral y el aumento en los salarios como costos en la contratación, considerando, dijo, el contexto actual. Mientras la presidenta de la SUFOFA, Rosario Navarro, apuntó a otro problema que dice no está siendo debidamente abordado.
Cuando las disminuciones de horas no se acompañan de medidas de flexibilidad o de disminuciones de salario, que en el fondo no te cambie el costo por hora, eso genera desempleo.
Pero hay 1.600.000 personas que dejaron de buscar empleo porque ya tiraron la esponja.
Al mismo tiempo, expertos advierten que esta crisis todavía no considera los efectos del impacto tecnológico y que por eso hay que mejorar los indicadores antes de que esa realidad nos golpee.
Todas las noticias. Radiograma.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente y después de pasar todas esas pruebas conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90 con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Seis de la mañana, 19 minutos.
El gobierno buscó dejar atrás la polémica por la salida del ahora ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el cargo tras dar positivo a un test de drogas.
El gobierno intenta contener el nuevo flanco político que dejó la salida del ex subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez luego de dar positivo un test de drogas. Según pudo conocer la radio, en Palacio concluyeron que mantener a Rodríguez en el cargo mientras esperaba ese resultado era inviable, pese a que creen en su versión de que no consume drogas. Antes de solicitar su renuncia, se evaluaron distintas alternativas, entre ellas una suspensión temporal, pero finalmente se optó por su salida considerando la responsabilidad del cargo y que el resultado del examen terminaría haciéndose público. Un tono distinto tuvo el ministro de Hacienda Jorge Quirós, jefe directo de Rodríguez. Sin cuestionar la decisión adoptada por el Ejecutivo, lamentó la salida de quien calificó como un tremendo profesional, destacando además el trabajo que realizó durante estos meses al frente de la cartera.
Quiero decir que él ha sido un tremendo aporte del ministerio. Muchas cosas que hemos hecho no habían sido posibles sin su colaboración, desde luego. Yo creo que en esa materia mejor es siempre esperar a que el proceso termine.
Con la salida de Juan Pablo Rodríguez ya son 32 las autoridades que han dejado este gobierno. Por ahora el Ejecutivo trabaja arduamente en modificaciones a la normativa que regula estos controles, la que actualmente obliga a realizar 2 exámenes de droga al año, tanto a ministros como a los subsecretarios.
Información independiente. Opinión independiente.
La nueva fibra BTR llega a lo largo de Chile, más rápida y entretenida que nunca para entregarte una mejor experiencia en tu hogar. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos al mes durante 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válido hasta el 31 de julio. Términos y condiciones en BTR.com.
Información precisa y plural. Radiograma.
Seis de la mañana, 21 minutos.
El Frente Amplio respondió a las críticas del histórico dirigente del PPD, Guido Girardi, y rechazó la idea de una supuesta subordinación al Partido Comunista defendiendo la autonomía política de la colectividad.
Molestia generaron en el Frente Amplio las declaraciones del histórico dirigente del PPD, Guido Girardi, quien afirmó que la colectividad requeriría una certificación del Partido Comunista. En entrevista con La Tercera, el ex senador dijo que el socialismo democrático debe replantear su proyecto político frente a desafíos como la inteligencia artificial y el nuevo escenario geopolítico. Bajo ese contexto, cuestionó la posición del Partido Comunista, que a su juicio mantiene una lógica ideológica que difícilmente se va a adaptar a esos cambios. Consultado por el caso del Frente Amplio, Girardi afirmó que dicha colectividad requeriría la certificación del PC para concretar cambios. Palabras que fueron respondidas por las diputadas Frente Amplistas Tatiana Urrutia y Gael Yomans, quienes defendieron la autonomía política de su colectividad.
Es contradictorio que llame a construir horizontes comunes a la política y al mismo tiempo confunda esa búsqueda con una supuesta subordinación a otro partido.
Hablar de certificaciones es de una política que debemos dejar atrás. Mejor enfoquémonos en construir unidad.
La declaración de Girardi generó molestia en el Frente Amplio, especialmente en un momento en que la oposición busca fortalecer su coordinación y dejar atrás las disputas internas para enfrentar la agenda del gobierno.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 23 minutos.
Luego del paso del sistema frontal por la zona centro-norte del país, el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, manifestó sus reparos a la gestión del gobierno y sostuvo que no estuvo a la altura de la emergencia. Por su parte, la sanitaria Aguas del Valle comunicó que el servicio de agua potable ya fue restablecido en un 60% en las comunas de La Serena y Coquimbo.
Comienza el restablecimiento de los servicios básicos de las regiones de Coquimbo y Atacama tras el sistema frontal que dejó miles de damnificados, viviendas afectadas, cortes de agua potable y electricidad, además de daños en infraestructura y caminos interrumpidos. En la conurbación La Serena-Coquimbo, Aguas del Valle informó que logró reponer cerca del 60% del suministro de agua potable luego de jornadas de trabajo para recuperar un sistema gravemente afectado por el temporal. El alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, cuestionó la respuesta del gobierno ante la emergencia y pidió mayor despliegue en terreno, especialmente en las zonas más afectadas.
Por supuesto que tenemos una pésima evaluación. Los primeros 3 días de emergencia, que eran los más necesarios, el gobierno no estuvo a la altura. A los ministros decirle que vengan acá, recorran los lugares más afectados y se van a dar cuenta de la catástrofe.
Tras los avances en la reposición del suministro, Aguas del Valle indicó que mantiene medidas de apoyo como camiones aljibe y estanques de abastecimiento para los sectores que aún permanecen sin agua, mientras continúan los trabajos para alcanzar la normalización total del servicio. Con la emergencia entrando en una nueva etapa, el foco estará puesto en completar la reposición de los servicios básicos, acelerar la entrega de ayudas y avanzar en la reconstrucción de los territorios afectados.
6 de la mañana, 24 minutos.
Preocupación genera la llegada de nuevas precipitaciones a la región de Valparaíso. La elevada isoterma provocará que llueva en zonas con nieve, lo que podría generar la activación de quebradas.
Tras 2 eventos que dejaron hasta 500 milímetros de agua caída en algunos sectores, este fin de semana vuelven las lluvias a la región de Valparaíso. Las precipitaciones se concentrarán este sábado y el mayor riesgo no apunta esta vez a las marejadas ni a los fuertes vientos. La elevación del isoterma hará que llueva en zonas que presentan una alta cantidad de nieve. El director regional del SENAPRED, Cristian Cardemil, confirmó el monitoreo permanente del comportamiento de las quebradas.
Esa nieve va a tender a derretirse, ¿no es cierto?
¿no es cierto? Y es esperable que se produzca, ¿no es cierto?, un aumento de los caudales y que en alguna medida también se puedan activar quebradas.
Mientras, el delegado presidencial regional Manuel Millones se refirió al estado del paso fronterizo de los Libertadores, cerrado desde el pasado martes.
Estamos a 6 metros de altura de la nieve. Eso nos genera una complicación adicional. 10 días más deberíamos tener cerrada la frontera para, una vez que paralice la nieve, poder dar el tránsito.
Las autoridades llamaron a la calma, detallando que ya se ejecutaron las coordinaciones pertinentes con los delegados presidenciales de la zona y representantes de la cartera de obras públicas. Una vez culminado el fin de semana, el lunes podrían volver las lluvias a la región, aunque esta vez más orientadas a la costa. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
6:26.
Y en la provincia del Bío Bío, organismos de emergencia llamaron a la población a no acceder durante este fin de semana a sectores cordilleranos debido a que se esperan intensas precipitaciones que podrían derretir la nieve acumulada y provocar aumento de los cauces.
Existe la alta posibilidad de que los casi 70 centímetros de nieve sean desplazados cordillera abajo y se registren considerables crecidas de cauces de ríos y esteros. Lo anterior originó que SENAPRED, Bío Bío, a través del director regional Alejandro Sandoval, hiciera un llamado a la prevención a no desplazarse a áreas cordilleranas durante el fin de semana, como Laguna Benlaje, Reserva Forestal, recintos que fueron y se mantendrán cerrados el fin de semana por precaución.
Alrededor de 80 milímetros caigan en ese sector de la región, pero como les dije, es un sistema frontal con isoterma alta, por lo tanto esto nos hace suponer un aumento del caudal de los ríos que nacen en la precordillera, algún evento de remoción en masa, no descartamos alguna pérdida de conectividad, principalmente en los sectores de los cajones de la comuna de Alto Biobío, quizás también algún evento en la comuna de Antuco.
En tanto, la Dirección General de Aguas de GIA, Biobío, se indicó que efectivamente en la alta cordillera se almacena una importante cantidad que llega a los casi 70 centímetros de nieve, como lo señaló el director de este servicio, Matías Mendoza. Se estima que las precipitaciones comenzarían a intensificarse desde la madrugada del domingo hasta la madrugada del lunes, para luego pasar a una inestabilidad postfrontal en la zona de Bío Bío. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6:28.
La proporcionalidad o racionalidad de la fuerza. La introducción del concepto de peligro latente y hasta el fantasma de la justicia militar serán temas que van a comenzar su debate en la Comisión Mixta de Reglas de Uso de la Fuerza luego de 15 meses sin tramitación.
El miércoles 5 de agosto será el día en que, después de 15 meses sin conformarse, inicien los trabajos de la Comisión Mixta que buscará resolver las diferencias entre ambas cámaras por el proyecto de reglas de uso de la fuerza. Son muchos temas los que la mixta debe tratar, pero uno que está ausente y que el oficialismo podría buscar incorporar es el controversial rol de la justicia militar. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez insistió en que sean jueces especializados los que eventualmente juzguen las actuaciones de los efectivos en el control del orden público.
La participación de la justicia militar sin duda es algo relevante. El control debiese pasar por jueces que tengan conocimiento respecto de la materia, y claramente un juez de garantía, un juez penal, no tiene mayor conocimiento respecto del Código de Justicia Militar.
El jefe de bancada del Partido Socialista en el Senado, Juan Luis Castro, refrenda que no darán espacio a una discusión que no tenga a la justicia civil.
Carabineros, como también de eventualmente militares que colaboren en el control de orden público. Esto es muy importante que se mantenga como está en la justicia civil y que no vayan a haber voces que pretendan volver al régimen antiguo y quiera que todo esto lo viera la justicia militar.
El Ejecutivo presentará un paquete de indicaciones para resolver las diferencias específicas de esta iniciativa, que además debe elegir presidente de la instancia, siendo las principales opciones Karim Bianchi y el DC Francisco Huanchumilla.
Información precisa y plural. Radiograma.
Seis de la mañana, 6:29.
En prisión preventiva quedaron dos comuneros mapuches que estarían vinculados a la agrupación radical Resistencia Mapuche Malleco, investigados por su participación en ataques incendiarios en la ruta Victoria-Curacautín.
Efectivos policiales y militares allanaron viviendas de la comunidad mapuche Coya Mapu del sector Selva Oscura en la comuna de Victoria, logrando la detención de Juan Villanao Huiquillán y Jorge Huanchuyán Villanao, quienes eran buscados por hechos de violencia rural ocurridos en la ruta Victoria Curacautín en septiembre del año 2021 y abril del 2022. Una de las primeras reacciones la entregó Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, quien precisó que ambos detenidos integrarían la resistencia mapuche-malleco.
Fueron detenidos dos integrantes de la RMM, personas que han causado daño, terror a toda la población del mundo rural en la provincia de Malleco.
Tras ser presentados al juzgado de garantía de Victoria, Juan Villanao Beiquillán entró a cumplir la cautelar de prisión preventiva que en 2022 le dictó la Corte de Apelaciones de Temuco en una investigación por un ataque registrado en septiembre de 2021 en la ruta Victoria-Curacautín. Jorge Huanchullán Villanao, en tanto, también quedó en prisión preventiva por dos investigaciones. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
6:31.
Y por homicidio consumado y frustrado, además de porte ilegal de armas de fuego, fue formalizado el imputado por el crimen del suboficial mayor Marcos Cosme, que ocurrió en un operativo policial en la costa de Valdivia.
Carlos Cancino fue formalizado por homicidio consumado y frustrado, además de porte ilegal de armas de fuego y municiones. El juzgado de garantía de Valdivia decretó la prisión preventiva del imputado al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Así lo indicó el magistrado Carlos Flores, afirmando que hay pruebas e indicios de la peligrosidad de Cancino.
Y el tribunal decidió conceder la prisión preventiva porque estima que se cumplieron todos los presupuestos legales, están acreditados los delitos en este estadio procesal. Hay también elementos para determinar que él es el autor y numerosos indicios de peligrosidad atendido a causas anteriores.
El abogado de la cónyuge de Marcos Cosme y de los demás carabineros heridos, Cristian Ellenberg, pidió cadena perpetua para el imputado.
Eso se va a ver a raíz de cómo se desarrolló el proceso, ¿ya? Pero nosotros aspiramos a la máxima pena que establece el ordenamiento jurídico, el artículo 416 del Código de Justicia Militar, que es cadena perpetua calificada.
Durante la formalización, la Fiscalía dio a conocer que se encontró un banano verde que contenía municiones correspondiente a un fusil de guerra similar al que se utilizó en el crimen del suboficial Eugenio Naín.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:32.
La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, abonó más de 4 años de su condena tras lograr que la justicia reconociera como parte de la pena el tiempo que permaneció detenida en Países Bajos durante el proceso de extradición. Ahora su defensa buscará que el saldo restante se cumpla bajo una modalidad alternativa.
Los más de 4 años que Karen Rojo estuvo detenida en Países Bajos fueron abonados a la condena que deberá cumplir en nuestro país. El juzgado de garantía de Antofagasta acogió la solicitud de la defensa de la exalcaldesa y reconoció como abono 1.463 días de la pena de 5 años y 1 día de Karen Rojo por el delito de fraude al fisco. Para el Ministerio Público, el reconocimiento de ese periodo no solo responde a lo que establece la legislación chilena respecto al cómputo de las penas, sino también a los compromisos asumidos por el Estado de Chile durante el proceso de extradición. Tras la audiencia, el abogado defensor Fidel Castro valoró la decisión y aseguró que el fallo despeja cualquier duda respecto del tiempo que debía ser abonado a la condena. Además, confirmó que el siguiente paso será solicitar un cumplimiento alternativo para el tiempo que resta de la pena.
Que en algún momento empezó como a cuestionar o poner en duda por parte de los otros intervinientes. Entonces, para los efectos de poder dar certeza y que este asunto quedara dilucidado, era necesario que requiriera al juzgado de garantía, en este caso de Antofagasta, se debatiera este asunto puntualmente y se pudiera resolver.
Será el tribunal el que deberá resolver la solicitud en una próxima audiencia, instancia en la que se va a definir si Karen Rojo continúa cumpliendo la condena en un recinto penitenciario o si se accede a alguna de las modalidades alternativas que contempla la legislación chilena.
6:34.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información del deporte, el partido de Colo-Colo anoche, el anuncio de Colo-Colo de contratar al arquero Bocinha de Cabo Verde, que fue figura en el Mundial. Vamos también a revisar noticias del exterior, lo que ha ocurrido con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien fue destituido después de ser acusado de conductas sexuales inapropiadas. Estaremos también con lo que está ocurriendo en Caracas. Tendremos un reportaje desde Caracas a cumplirse un mes de los terremotos en Venezuela, lo que está ocurriendo también con las negociaciones con Ucrania. Aparentemente sin mucho éxito, y también con Irán por parte de Estados Unidos. Y una noticia que viene llegando y tiene que ver con que el ministro de Educación de la India finalmente ha renunciado. Y esto por una presión de un movimiento juvenil que lleva varios días manifestándose por irregularidades en las pruebas de ingreso a la universidad. Pausa, volvemos de inmediato.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio siempre está cerca.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé tres lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
Bio Bio no se detiene jamás.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia. Bio Bio Deportes.
6:37 a.m.
El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó la contratación del arquero caboverdiano de 40 años Bocinha como primer refuerzo de Colo-Colo para la segunda parte de esta temporada. Colo-Colo comenzó la disputa de la 16ª fecha del torneo anoche, venciendo por 3-1 a Deportes Limache. Hoy día sigue esta fecha con 2 partidos. A las 5:30 p.m, Huachipato juega ante Cobresal. Y a las 8:00 p.m, Universidad Católica va a recibir en el Claro Arena a Deportes La Serena. En otros deportes, hoy día, desde las 10:00 a.m, se disputa la clasificación del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. Es la 11ª fecha de la temporada. La carrera está programada para mañana domingo a partir de las 9 en el circuito de Hungaroring. El informe es de Felipe Espina.
El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó el total acuerdo con el arquero de Cabo Verde, Yosimar José Évora Díaz, Bocinha, que se convertirá en nuevo golero de los salvos. El caboverdiano de 40 años, que saltó a la fama luego de su gran actuación con su selección en la Copa del Mundo, llegará en los próximos días a nuestro país.
Hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que Bocinha se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país. Están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante, llegando a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar.
Los salvos comenzaron este viernes la disputa de la segunda rueda del torneo en el Estadio Monumental, venciendo por 3-1 a Deportes Limache. La fecha continúa hoy con 2 partidos desde las 17:30 horas en el CAP. Huachipato recibe a Cobresal y desde las 8:30, Universidad Católica será local en el Claro Arena ante Deportes La Serena. El DT de los Cruzados, Daniel Garnero, aseguró que confía en acortar la distancia con el líder del torneo, que es Colo-Colo.
Son muchos puntos, pero esto es fútbol. He pasado por distintas situaciones en mi carrera de entrenador. He estado 10 puntos arriba, vi torneos donde equipos con 10 puntos abajo logran salir campeón, pasa, pero obviamente que estamos con un rival muy fuerte.
En otros temas y en conversación con BioBio Deportes, el ex vicepresidente de la Federación de Tenis, Iván Navarro, aseguró que está esperanzado en que, pese a que por ahora no existe nueva directiva en este organismo, la realización del partido por Copa Davis entre Chile y España, programado para los días 19 y 20 de septiembre en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, se desarrolle con normalidad.
Nosotros estamos tranquilos
La Copa Davis se hace en septiembre, 19 de septiembre. A esa fecha estamos seguros de que va a estar todo ya normalizado. Y la ITF confía en que eso va a ser así. Por supuesto que siempre existe algún riesgo, nunca las cosas son 100% seguras.
En la Fórmula 1, hoy desde las 9 de la mañana, se disputa la clasificación del Gran Premio de Hungría, undécima fecha de la temporada. El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, valoró las mejoras que trae su escudería para la carrera en Budapest.
Seguro, fue mucho mejor. El coche se siente más pegado al suelo y más fácil de conducir. Es volver a tener el agarre en las curvas, un auto más predecible, pero aún nos queda camino por recorrer. Es el primer paso, pero debemos mejorar el rendimiento tanto del chasis como del motor. Vamos paso a paso, pero definitivamente estamos en la dirección correcta.
El Gran Premio Húngaro está programado para el domingo a partir de las 10 de la mañana en el circuito de Hungaroring.
Datos de nuestros auditores, muchas gracias que nos escriben a través del WhatsApp. Recuerden que también está disponible nuestra línea telefónica gratuita. ¿Qué es lo que nos cuentan? Llueve fuerte hasta ahora en Puente Alto, en la región metropolitana. Y hay un accidente en Avenida Grecia, a la altura de Pedro de Valdivia. Hay un vehículo involucrado, hay labores de rescate, nos cuenta uno de nuestros auditores. Precaución a quienes circulan ahí, Avenida Grecia, a la altura de Pedro de Valdivia.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
6:41.
La primera información está llegando hasta ahora desde la India y señala que el ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, dimitió hoy para cumplir la principal demanda del movimiento juvenil Kokrah Janta Party, conocido como Cucarachas, que saltó de las redes sociales a las calles provocando una de las mayores protestas juveniles registradas en India. La renuncia llegó horas antes de que venciera el plazo dado por el movimiento juvenil al gobierno para cumplir sus demandas. Para garantizar que elementos antinacionales no se beneficien de la situación en Jantarmantar y en todo el país, que la nación permanezca unida y que los estudiantes de la India no se vean envueltos en complicaciones legales y se centren en sus estudios y sus carreras, he presentado mi dimisión al primer ministro, dice la carta de Pradhan, ahora ex ministro de Educación. Los manifestantes responsabilizaban políticamente a Pradhan de las filtraciones e irregularidades denunciadas en exámenes como el NEET-UG, que es la Prueba Nacional de Acceso a Medicina, una de las más competitivas al país. En la India, estas pruebas son muy importantes para los jóvenes porque millones de estudiantes compiten cada año por plazas universitarias y empleos públicos, algo visto por muchas familias como una de las principales vías de movilidad social. La renuncia del ministro de Educación indio fue horas antes de que los líderes de este movimiento iniciaran una nueva ronda de conversaciones con el gobierno y mientras los manifestantes se organizaban en las calles para retomar la protesta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las conversaciones con Irán continúan a pesar de los ataques cruzados tras la ruptura de la tregua, aunque afirmó que no cree que Teherán esté listo aún para llegar a un acuerdo de paz definitivo. Estamos totalmente preparados y listos para actuar, pero estamos hablando con ellos, dijo Trump a reporteros en el despacho oval de la Casa Blanca. El mandatario insistió en que los iraníes a veces no quieren admitir que quieren llegar a una resolución del conflicto que ha escalado en las últimas dos semanas con continuos ataques, la reimposición del bloqueo estadounidense a las costas iraníes y la interrupción del tráfico por el estrecho de Hormuz. Quieren hacerse los duros, pero sí quieren llegar a un acuerdo. Estamos hablando con ellos en este preciso momento, agregó Trump. El presidente estadounidense advirtió que, en su opinión, los negociadores persas están mostrando una seriedad muy superior a la que habían visto antes, pero eso no significa que lleguemos a un acuerdo. Veremos qué sucede, agregó Trump. Varios ataques aéreos impactaron la ciudad portuaria yemení de Judeya en el Mar Rojo y bajo control de los rebeldes hutíes, coincidiendo con un segundo ataque contra un buque saudí tras el bloqueo impuesto por los insurgentes. La cadena de televisión Al-Masira, que es portavoz de los hutíes, aseguró posteriormente que la agresión saudí tuvo como objetivo varias zonas de la provincia de Judeya, pero no especificó si ha habido víctimas o el alcance de los daños. Además del puerto y la ciudad, el medio aseguró que también hubo una serie de ataques aéreos saudíes que tuvieron como objetivo instalaciones pertenecientes a la Corporación de Telecomunicaciones y contra la isla Camarán, a 60 kilómetros al noroeste de Udeya. Posteriormente, la Autoridad General del Transporte de Arabia Saudí indicó en un comunicado que el buque Masa, perteneciente a una empresa saudí, había sufrido daños menores en su casco tras ser atacado mientras navegaba por el Mar Rojo, pero no dio detalles sobre el autor del ataque. Los ataques a la ciudad de Udeya se producen en medio de una creciente tensión regional después de que los hutíes, respaldados por Irán, anunciaron la semana pasada un bloqueo marítimo contra la navegación saudí. Desde entonces, los hutíes han lanzado ataques contra buques mercantes saudíes en el Mar Rojo, incluyendo barcos operados por Arabia Saudí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ni China ni Rusia están apoyando a Irán con la venta de armamento para la guerra, al tiempo que les advirtió que, si lo hicieran, sería muy malo para ambos países. En mi opinión, dos grandes países en los que a menudo se habla en relación con Irán no están participando. Si lo hicieran, sería muy malo, dijo Trump en su red social. Trump aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, le dijo durante su última reunión en mayo en Pekín que no daría ni vendería armas bajo ninguna circunstancia a la República Islámica de Irán y que esa promesa incluía a las empresas chinas. En cuanto al presidente ruso, Vladimir Putin, Trump aseguró que el líder del Kremlin, a pesar de la horrible guerra en Ucrania, también le dijo que no vendería armas a Irán.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional destituyó al fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida en una decisión sin precedentes para el tribunal encargado de juzgar los crímenes internacionales más graves. Esta destitución fue aprobada por 82 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones, superando con holgura la mayoría absoluta de 63 votos requerida para cesar al fiscal. La decisión fue adoptada al término de una reunión que se celebró en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde los 125 estados partes del Estatuto de Roma examinaron el procedimiento disciplinario abierto para Khan. Khan es un abogado británico de origen pakistaní que dirigía la Fiscalía de la CPI, la Corte Penal Internacional, desde el año 2021, y negó haber cometido conducta alguna que pudiese calificarse de inapropiada, no deseada o abusiva. Asimismo, Khan sostuvo que existía una campaña para apartarlo del cargo tras solicitar, en mayo del 2024, órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. Khan aseguró que fue destituido mediante un procedimiento que vulneró sus derechos fundamentales y anunció que va a impugnar la decisión por todas las vías legales disponibles. Después de la votación, el equipo jurídico de Khan aseguró que la decisión no está fundamentada ni respaldada por ninguna conclusión jurídica que determine que el jurista británico incurrió en mala conducta o incumplió sus obligaciones como fiscal.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
El gobierno de Venezuela anunció su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional por considerar que ese organismo responde a un sesgo que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos. Ese patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y la soberanía, dijo el canciller venezolano Félix Plasencia en un comunicado publicado en X. Además, dijo que, por órdenes de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comunicó de esta decisión al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. En diciembre pasado, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma, con el fin, según dijo el presidente del órgano legislativo, Jorge Rodríguez, denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional lamentó la decisión de Venezuela, pero le recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos, ya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año y mantendrá sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados en los últimos años. ¿Qué ocurre con el terremoto en Venezuela? Con el doble terremoto, se ha cumplido casi un mes y unas 6.000 personas siguen acampadas en la calle, tanto en La Guaira como en Caracas, sin refugio adecuado ni servicios básicos. Esto lo denunció la ONG Médicos Sin Fronteras. Las autoridades venezolanas han conseguido certificar la muerte de casi 5.400 personas después de estos sismos de 7,2 y 7,5 grados del pasado 24 de junio, y más de 23.000 personas viven en los 107 campamentos transitorios habilitados para alojar a quienes se quedaron sin casa, esto de acuerdo a cifras oficiales. Sin embargo, en Maiquetía, en La Guaira, el estado costero más afectado por los sismos, unas 3.000 personas siguen acampadas en la calle frente a una veintena de edificios gravemente dañados e inestables. Expertos estiman que el costo de la reconstrucción superará los 12.000 millones de dólares, equivalentes al 10,9% del Producto Interno Bruto venezolano. Un grupo de 39 organizaciones no gubernamentales exigió que se publique de manera periódica, accesible y verificable información completa sobre los planes de reconstrucción. Estas ONG también pidieron incluir los criterios de priorización, cronogramas, presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas. Tenemos este reportaje desde Caracas con el corresponsal de Radio Francia Internacional, Víctor Amaya.
Que está el fusil que está para llegar a la columna. ¿Ve que la grieta no está aquí? Es algo estructural.
Un mes después de los terremotos que sacudieron la zona central de Venezuela, cada día se inspeccionan decenas de infraestructuras en búsqueda de daños que representen peligro para las personas. Golpear paredes y tumbar frisos para llegar a columnas y vigas es el paso fundamental para determinar si las consecuencias del doble sismo implican un desalojo completo de la estructura. El gobierno de Delcy Rodríguez afirma que ya ha revisado más de 20.000 edificios y aplicando un sistema que han llamado el semáforo, etiquetas de colores para determinar el estado de una infraestructura. Al frente de esta comisión, el ministro de Transporte, Francisco Garcés.
Pero después, digamos, una segunda instancia de revisión que va a permitir un estudio más profundo que te va a llevar a inmediatamente reparar con unas guías técnicas que se están dando.
En Catia, una populosa comunidad caraqueña, el ingeniero Rigel Sargent de la Comisión Presidencial evaluó varios edificios y le puso etiqueta roja a uno de ellos.
Que hay que apuntalar, que hay que disminuir la carga o el uso de varios inmuebles, en especial en hectáreas.
El trabajo gubernamental, no obstante, no se da abasto con las solicitudes. Todos quieren saber si el techo bajo el que duermen es seguro, si las paredes que ven rotas pueden caer, o si en vez de entrar a sus casas, deben seguir durmiendo en carpas a las afueras.
El riesgo de que esa pared se me vaya a caer, porque mira cómo se movió aquí. Y yo siento que esta bicha nadie se mueve más.
Mi casa está de este lado, y fue la planta baja de ese lado el más afectado. Entonces, claro, tiene grietas por todos lados.
Por eso, grupos de la sociedad civil se han organizado para también hacer inspecciones preliminares. Jesús Armas es el director de la ONG Monitor Ciudad.
Yo soy ingeniero, busqué a algunos amigos que estuvieron conmigo y así empezó. Y a través de redes sociales hicimos una convocatoria y se creó un voluntariado de más de 800 ingenieros.
Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Venezuela le ha dado herramientas a más de 4.000 voluntarios activos que han revisado más de 8.500 edificaciones, de las cuales el 12% fueron declaradas como colapsadas.
Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional. Ayer en la tarde, el gobierno venezolano entregó su último balance o actualizó el balance de personas fallecidas por el doble sismo. El número de muertos oficiales asciende a 5.546. Lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento, Jorge Rodríguez. En tanto, el número de heridos se mantiene en 16.740. También dijo el hermano, es el hermano de la mandataria, de Delcy Rodríguez, dijo que 17.907 personas han perdido sus viviendas. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, pero aseguró que ha habido avances al respecto. En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para ello. Ha habido muchos avances en todo caso, dijo Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca. Después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Estados Unidos anunció un tutelaje sobre el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez y anunció que el objetivo último es la transición democrática en Venezuela, pero no ha establecido un calendario electoral. Trump dijo que Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico y destacó el beneficio que están logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero. Todavía no están listos para las elecciones, pero en algún momento lo van a estar, y vamos a estar encima de eso, insistió Trump. El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores anunciaron la semana pasada que van a iniciar conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país. Son unas conversaciones apoyadas por Washington. La líder opositora, María Corina Machado, que ha expresado su intención de regresar cuanto antes a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará de esa mesa de conversaciones. Y ayer la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con una delegación del Congreso de Estados Unidos para evaluar la agenda bilateral, así como temas de defensa y seguridad fronteriza. El canal estatal venezolano transmitió imágenes del encuentro entre Rodríguez y los congresistas de la Cámara de Representantes, Brian Mast, Randy Fine, Kat Kamak y Jonathan Jackson. Esta es la primera visita oficial de miembros de la Cámara de Representantes estadounidenses a Venezuela tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en marzo pasado, después de que el 3 de enero fueran capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en medio de un ataque militar a Caracas y otras regiones cercanas. Desde que Delcy Rodríguez asumió el Ejecutivo, se inició un proceso de acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos y la mandataria ha recibido en Caracas a varios altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a los secretarios de Energía e Interior, respectivamente.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Un gran incendio forestal descontrolado ha obligado a evacuar o confinar a unas 50.000 personas de numerosas poblaciones en Madrid. Y otras 13.000 resultaron también afectadas en las provincias limítrofe de Ávila por un siniestro similar, mientras que la superficie conjunta quemada supera las 18.000 hectáreas. La situación es tan crítica que llevó al gobierno español a declarar emergencia nacional y pedir ayuda europea. En el suroeste de Madrid, las autoridades informaron que la cantidad muy significativa de desalojados y confinados podría aumentar si es que el fuego que ha devastado más de 12.000 hectáreas sigue avanzando. La presidenta regional, Isabel Ayuso, precisó que eran 20.000 las personas evacuadas provisionalmente. El problema es que las previsiones meteorológicas indican menos viento y calor durante las próximas horas, pero de todas maneras esto podría permitir trabajos por tierra para combatir el fuego, a pesar de que las condiciones siguen siendo de altas temperaturas. Ante esta situación, la Comisión Europea anunció la movilización de 4 aviones para luchar contra los incendios, 2 desde Grecia y 2 desde Italia, después de que España pidiese ayuda a la Unión Europea. La Asamblea General de la ONU acordó renovar el mandato del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el austriaco Walter Turk, por otros 4 años a pesar de la oposición de países como Rusia o Estados Unidos. La votación de la propuesta, respaldada por el secretario general Antonio Guterres, obtuvo 144 votos a favor, 10 en contra y 13 abstenciones. El mandato de Turk, que lleva en el cargo desde octubre del 2022 tras suceder a Michelle Bachelet, se renovará automáticamente el próximo 12 de octubre hasta el 11 de ese mes del año 2030. El austriaco, que en los últimos años ha criticado a países como Rusia e Israel por las guerras en Ucrania y Gaza, llevaba semanas despertando cada vez más oposición, especialmente por parte de Estados Unidos.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
Los hijos del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado, que murió el 7 de agosto en Houston, en Texas, después de recibir disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, de acuerdo a las siglas en inglés, durante un operativo migratorio, exigieron a miembros del Congreso estadounidense justicia por la muerte de su padre, que consideraron innecesaria y violenta. La petición se hizo en medio de una audiencia pública celebrada en Houston, organizada por miembros del Caucus Hispanos del Congreso y del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, todos ellos demócratas, para abordar las preocupaciones sobre las acciones federales de control migratorio que han resultado en al menos 3 decesos de extranjeros en el mes de julio. Salgado murió después de que un agente del ICE le disparó cuando conducía rumbo a su trabajo como constructor en un barrio eminentemente latino en Houston. La versión oficial dice que intentó escapar y que usó su vehículo como un elemento de agresión contra los agentes. Cientos de colonos israelíes que residen ilegalmente en territorio palestino perpetraron ataques contra diferentes aldeas palestinas en Cisjordania ocupada tras la muerte de 2 soldados, uno de ellos un líder colono, y de 4 palestinos cerca de Nablus. En la mañana de ayer, un grupo de colonos invadió a la aldea palestina de Tel, cerca de Nablus. En algún momento un palestino le quitó el arma a un soldado israelí, que también es un líder colono, y le disparó. Este incidente derivó en unas balaceras que terminaron con 4 palestinos muertos, además del soldado colono y otro militar israelí.